libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este Rumbo de la Tarde en Rumba 98.5 FM, desde ahora 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora Olga Almanzar les acompañarán para analizar todo lo que es información, noticia y comentarios aquí en el patio y allende los mares. Don Rudy González.
Allende los mares te mando saludos. Buenas tardes, amigos.
Recibidos sean.
Qué puedo ver aquí en el puño de Allende los mares. Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Saludos, don Georgie, en Houston, Texas.
Hablé con él ahorita. Sí. Un saludo a don Georgie.
Aquí estamos. Diantre, no me diga que se me quedó. No.
Se le quedó de nuevo.
No.
Ahí está.
No está aquí, puede haberse caído y haberse caído dentro de mi computadora. Aquí está. Señores, lo que ustedes están oyendo es porque esto es en vivo.
Este programa es en vivo.
¿El
qué?
Mi mouse.
¿El qué? El pichuete.
De mi mouse, ya está ahí, ya soy gente. Ay, pues no quiere funcionar tampoco. Ay, no me diga que cogí uno más. Ah, no, este mismo es. Buenas tardes. Me cayó nada más y nada menos que al abrir la computadora. Qué bueno que nos acompañan. Al abrir la computadora, esta información de varias que tengo pendiente en el día de hoy, pero quiero comentarla también. El cantante flamenco español, nacionalizado dominicano, que ha tenido algunos percances de ya en el trasvaso de su vida, unos percances de algunos escándalos por sus formas y eso. Él está nacionalizado dominicano y vive en Punta Cana, Cacana, por allá en el este. El señor Diego El Cigala, cuyo nombre es Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego El Cigala, ha sido condenado en un tribunal de Andalucía Sur, en España, a 2 años y 1 mes de cárcel, de prisión, por el Tribunal Superior de Justicia de esa región, porque ya le habían hecho una condena, pero ahora fue del Tribunal Superior. Es una sentencia contra la que se puede interponer un recurso de apelación todavía, pero la condena es por malos tratos en la relación y agresiones cometidas sobre la víctima, que era su pareja. Por lo que además la pena de prisión impone la prohibición de comunicarse y aproximarse por lo menos a 200 metros de ella durante un plazo de 2 años después de cumplir su condena. La condena por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico a 25 días de locación permanente, siempre que el domicilio diferente esté alejado del de la víctima. La jueza precisó que durante el tiempo que duró la relación sentimental con su ex esposa, la mujer ha sido dependiente económicamente del acusado. Cuando la víctima se quedó embarazada de su primer hijo, la relación sentimental entre ambos comenzó a deteriorarse y las discusiones entre ellos se vieron frecuentes. Oigan esto, señores. Porque también yo estoy hablando porque no puede ser así. Una persona incluso que es un artista que se debe al público. Considera probado la jueza que en estas discusiones ambos se gritaban mutuamente y el cantautor con menosprecio hacia su persona, de entonces pareja, le profería expresiones como puta, maldita perra,
Dios
desgraciada,
mío.
Y le llegó a echar de la casa o de la habitación como una forma de desprecio. En un episodio ocurrido en el 2017, en una discusión acalorada entre ellos, el cigala le propinó una bofetada en la cara, según relata la sentencia. En otro episodio, en el 2019, después de un concierto y tras un enfrentamiento verbal acalorado, el cantautor le propinó un empujón que la hizo caer al suelo y, estando tirada en el suelo, el acusado le siguió dando golpes y patadas por todo el cuerpo.
Dios mío.
La jueza considera probado también que en noviembre del 2020, estando ambos solos, conviviendo con los hijos, se produjo una discusión durante la cual el acusado la agarró por el cuello diciéndole: "Me cago en tus muertos". En la sentencia, la jueza explica que la valoración de las pruebas fue extraordinariamente compleja, entre otras cosas por la dimensión internacional del acusado y el posible desinterés de algunos testigos en el resultado del procedimiento, y subraya que la declaración de la víctima fue la principal prueba de cargo practicada contra el acusado y sobre la que se asienta la forma principal de los hechos que han sido declarados probados. Precisa que la mujer ha sido clara y congruente y coherente, dice la sentencia, plenamente persistente, y por ello valida su testimonio en un caso en el que no existen partes facultativos que objetivicen lesiones físicas, y los informes periciales aportados por posibles secuelas psicológicas han arrojado resultados contradictorios.
Eso significa
aún
que
así,
eso,
la jueza tomó la decisión.
Así, eso significa en cristiano que solo se tomó como único, como la prueba, ella, su versión de los hechos. Sí.
Ese es el tema. Pero ella dice que está probado, le metieron 2 años y 1 mes, pero las formas de expresiones y de maltrato verbal son demasiado violentas. Y eso de darle patadas a una mujer después que le dio un empujón y cayó al suelo, eso es demasiado violento. Me da mucha pena porque son figuras públicas y esas figuras públicas concitan la atención e incluso el ejemplo muchas veces de muchas personas. Lo entienden, se generan ídolos, se generan personas que le dan seguimiento y a veces hasta tratan de imitarlo.
Y
eso es una pena.
Un embajador de la música española, de la cultura a nivel general, claro, de España, es penoso que se vea involucrado en una situación así, más allá de que ya hay una sentencia y está, de hecho, está ya obligado, a menos que si se abre un próximo proceso de apelación.
Sí, seguro que va a haber una apelación.
Es muy probable.
Ya lo consigna la sentencia.
Pero el hecho ya de que te mencionen en ese sentido es ya una lacera la imagen pública de una persona. Sin embargo, don Rudy y audiencia, aunque suene raro viniendo de una mujer, en los últimos años, yo le pongo como ejemplo un caso que para mucha gente ha servido de estudios, que se ha analizado incluso ya en plataformas tan importantes como universidades, y ni se diga de la opinión pública que hizo galas de lo que puede ser explotado un caso con tintes políticos, humanos y temas también del espectáculo, que fue el caso de Amber Heard y Johnny Depp.
Claro.
En la actualidad hay una discusión muy importante en relación a la predisposición social que existe de creer que siempre el hombre es el abusador. No digo que este sea el caso, en el caso del señor...
Bueno, pero que es la generalidad.
Es la generalidad de los casos. Sin embargo, es importante que la gente, en medio de estos procesos, y lo digo porque en el caso del cigala, establece lo que usted acaba de leer, que se utilizó solo el testimonio de la persona afectada para tomar una decisión de esa naturaleza. Y una parte importante...
Supremo, ha pasado ya por
claro que sí. Pero una parte importante, muy interesante de lo que usted mencionaba, es cuando usted leyó que dice que en las pericias que puedan servir para objetivizar los hechos, o sea, que lo que se trata de los estudios científicos que se han realizado,
sí,
son contradictorios y que no existe ninguna prueba física. Entonces, en ese sentido, ha sido una tendencia a raíz de este movimiento Me Too que se dio en Estados Unidos hace algunos años Y una tendencia también de este discurso feminista extremista en relación no quizás a crear espacios de igualdad para la mujer, sino a la superioridad moral y social, cultural de la mujer por encima del hombre, que yo creo que es una visión un tanto limitada y que en cierta forma aboga por un derecho que también les resta derecho a los hombres, en el sentido de que si nosotras como mujeres hemos sido limitadas a nivel social y cultural, pues no deberíamos abogar para que sea lo mismo con los hombres, porque hemos vivido esa experiencia. Pero amén de esa parte, yo creo que en relación al tema de la discusión que se ha venido dando del derecho de la mujer, de crear espacios de igualdad, del tema del feminismo, de la inclusión en diferentes ámbitos laborales, culturales, políticos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la justicia, en teoría, el individuo debe estar en condición de igualdad ante la justicia. Debe ser una justicia igual para todos. Sin embargo, yo creo que no somos todos iguales ante la justicia y que uno debe ser suficientemente objetivo en esas plataformas donde se toman esas decisiones que afectan de manera determinante a cualquier ser humano, a cualquier persona, a cualquier individuo, una persona común. Imagínese usted a personas que son públicas el impacto que esto tiene en su imagen. Y tomar todas las consideraciones del lugar y llegar a ese tipo de discusiones sin prejuicios. Porque hay una tendencia a pensar que siempre el que abusa es el hombre. Y con frecuencia es así, corresponde casi siempre a la realidad, pero no siempre. Y yo creo que precisamente la justicia debe estar para discernir y brindar la igualdad de oportunidades, de que cualquier individuo vaya con la tranquilidad de que no por su género va a ser, no va a haber, va a existir una predisposición para brindarle justicia. Y en el caso particular de figuras públicas, eso pasa con mucha frecuencia.
Eso es así. El tema está en que la violencia doméstica es un mal generalizado y contra el que luchan en la generalidad de los países. Sin embargo, tiene muchos tropiezos. Tropiezo número uno es la denuncia de las víctimas, porque muchas veces resuelven todo dentro del hogar y a veces se resuelve, pero otras veces se atenúa por el momento y después continúa porque no hay un régimen de consecuencias. Número uno. Número dos, porque muchas veces la violencia verbal, psicológica, financiera, física, económica, va creciendo. Cada vez puede ser peor, puede ser más duro el castigo, para ponerle un nombre, para hacer sentir la prevalencia del dominio de uno contra el otro. También, muchas veces, entran terceros en las discusiones, y eso es altamente peligroso. Cuarto, muchas veces se hace la denuncia ante la autoridad, no solamente aquí en el país, en muchos sitios, y la acción de la autoridad es limitada. La mayoría de las veces le dan un papel a la mujer que denuncia para que se lo lleve a él y le diga que se aleje. Y que
una
no
genialidad.
La una cosa imposible. Otras veces hay un exceso, van y buscan al tipo, lo tiran en un carro, en una camioneta atrás, esposado, lo llevan. Entonces una fiscal y una jueza lo increpan y le hacen de todo y lo dejan 72 horas preso ahí. Y cuando el tipo sale con una ira superior a la que provocó la denuncia quizás. O sea, hay muchos factores, con esto quiero decir que hay muchos factores que inciden en evitar que la cosa vaya subiendo de tono, que vaya escalando, en vez de, o sea, de provocar que vaya escalando, en vez de evitar y dejar las cosas como se pueda. Hablar con ellos, con un psicólogo, una terapia de parejas, aconsejarle el bien y el mal de la ruptura de una relación. Están los hijos, está la familia, están las consecuencias individuales. O sea, las formas disuasivas que se pudiera. Pero generalmente, cuando se entera la gente o mucha gente, yo oigo lo veo en la televisión. Hay el doble caso. Ay, ese muchacho era tan bueno. Esa gente también se llevaban también. Uno sabe por qué la mató. Y otras veces, usted oye, ese tipo le da una golpía cada rato. Yo no sé por qué esa tipa se quedaba con él. O sea, las dos cosas. Pero tú no sabes, no hay un patrón establecido. Hay muchos patrones, dependiendo de las circunstancias, la dependencia económica, la dependencia emocional, la propia familia. Hay familias que le dicen, no, mira, quédate con tu hombre ya.
Así
pues tú eres el que tiene que aguantar con tu hombre porque no puede venir para acá porque, y va a volver para la casa.
Tú no eres la única.
Entonces tú eres el que tiene que resolver tu problema. Entonces, hay muchos factores y no es un problema nacional. Estaba leyendo estadísticas sobre eso por un trabajo que salió publicado hace unos meses en Centroamérica y en otras partes de Sudamérica. La violencia doméstica es terrible. Violencia contra las mujeres, violencia contra la familia, contra los niños incluso. Es terrible, es dura de verdad. Pero nosotros no tenemos que verlo en el espejo de los demás, sino en el espejo nuestro. Y cuando uno ve, yo hice hincapié en leer este procedimiento, o sea, esta situación, por el hecho de ser una figura pública, de ser una figura que, te digo, concita emociones, claro, adicciones.
Un referente.
Sí, incluso ejemplos. Y los ejemplos son buenos, pero también saben ser malos. Entonces, uno no sabe.
Aquí tenemos ese tema, yo creo que es algo medular, el tema de la violencia hacia la mujer. Y lo que a mí me preocupa, y me preocupan ambas cosas, pero lo que más me preocupa es la violencia velada. Esa violencia que apuesta a ser anónima, esa violencia de la que probablemente no se habla en medios de comunicación, sino que se ejerce desde los medios de comunicación, cuando todavía en este tiempo, en la actualidad, se utiliza la figura de la mujer con fines eróticos, sexuales, para vender. Y yo creo que esa también es una violencia muy subrepticia y que es una violencia todavía más peligrosa porque se normaliza. Está el caso también de la violencia a través de la música, que incluso validamos las propias mujeres cuando consumimos ese tipo de contenido que va dirigido única y exclusivamente a denigrar a la mujer, a limitarla, a ponerle una etiqueta casi siempre vinculada al tema del dinero, a que son interesadas, que palabras muy, muy comunes en el lenguaje dominicano que se utilizan a veces hasta en manera de chanza, como la famosa frase de chapeadora. O sea, ese tipo de violencia de la que tampoco se habla mucho y que yo creo que también tiene un componente familiar, social, y que falta una cierta veeduría y una autorreflexión desde los propios medios de comunicación para tratar de romper esos esquemas que nosotros vamos creando a través de la televisión, de la radio, de la música, del contenido que se genera y que todo el mundo en cierta forma consume desde chiquitito. Ahora en la actualidad cualquier persona, cualquier niño, que yo lo veo como una locura, pero está normalizado, de 8, 10, 12 años, tiene acceso a un celular con internet. Y lo que pasa por un celular con internet sin filtro es cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Y cuando
tiene que saber buscar.
Y a veces ni buscar, solamente con abrir una aplicación sale todo el contenido relacionado. Entonces, yo creo que el hecho de que desde muy pequeños los niños estén expuestos sin ningún tipo de supervisión y que normalicen ese tipo de narrativas de la mujer sexy, la mujer bailando en forma provocativa, y cómo se ha dado ahora la moda, don Rudy, que es lo que más me preocupa, de que la gente hace comentarios como es su cuerpo, son personas, ustedes son personas que están atrasadas. Hay un cuestionamiento de las nuevas generaciones a las formas morales. No hay un tope moral en ese sentido y por tanto se normaliza constantemente. Y ese tipo de violencia, yo creo que es una violencia también que hay que prestarle atención. Yo quisiera ver más inversión o gasto, porque no es una inversión, en publicidad de ese tipo que en la publicidad que se utiliza para promover cosas que son parte del trabajo de los funcionarios públicos.
Pero eso no vende políticamente, desgraciadamente, no es la verdad. Mira, ayer comentábamos el tema de los asesinatos de policías y militares. Yo comentaba, y lo pongo como entrada, yo comentaba que hay códigos establecidos, no escritos, ni difundidos, pero sí intrínsecamente conocidos, sabidos y aplicados en los cuerpos policiales y militares, en el sentido de que el que mata a un militar, la línea es también eliminarlo. Y así ocurre generalmente. Pues en la madrugada de hoy mataron a otro militar, esta vez un segundo teniente de la Fuerza Aérea en el sector de Jainamosa. Y este es el cuarto en lo que va de este mes. El militar se llamaba Junior Reyes Chalas, de 38 años. Y dice la policía que todo, según los videos que recopilaron, que todo indica que fue un asalto en el sector Jainamosa. Y déjame ver, dice que ese segundo teniente en una semana, no dice, déjame ver si le llevaron el arma. A este no dice si le llevaron el arma a este. Pero a otro que habían matado en la semana pasada, Gregorio Ramírez Pineda, un miembro del ejército de 37 años, que había salido de San Juan para dirigirse al Aeropuerto Internacional de las Américas para recibir un familiar que llegaba al país. Los militares, los delincuentes, lo emboscaron, le dispararon y le despojaron del arma. Comentaba ayer y lo recomiendo hoy, parecía ser uno de esos picos de violencia en que se sume la población, la sociedad, de tiempo en tiempo. O sea, hay como si fuera una fiebre que cuando comienza a darle a todo el mundo resfriado y fiebre, se propaga de una manera tal que todos en la casa terminan contaminados, contagiados en un momento determinado. Y se va propagando al vecino, a los amigos, a los primos, y cuando viene a ver, hay una epidemia o un brote epidémico regado por la comunidad, por el barrio, por el país. Esto pasa con la violencia. Vemos muchos casos que cuando ocurre uno o dos, se convierten como una bola de nieve, una espiral de aumento y de incremento, hasta que se le pone un tope, se le pone un fin. Es muy peligroso y muy crítico ver la autoridad sometida al temor porque está siendo perseguida, está siendo atacada por delincuentes para despojarlo de su arma en algunas ocasiones. Y en otras ocasiones, cuando tratan de intervenir en una situación como lo que pasó en Baní, donde había un proceso y él trató de intervenir y le dispararon, y otro en Samaná, que le dispararon en la cara repetidas veces, lo que indica saña, lo que indica odio, ganas de sembrar el terror, de patología criminal. Entonces, esto, vuelvo y digo, no es bueno. Este es un teniente de 37 años apenas, de 38 años, apenas un segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana en Jainamosa, de aquel lado de la ciudad es donde más viven miembros de la Fuerza Aérea y de la Marina, porque tanto la base naval como la dotación principal de la Fuerza Aérea del país están ubicados de aquel lado de la ciudad de Santo Domingo, o sea, en el Gran Santo Domingo. Viven muchos militares por ahí y ojalá que esto no sea motivo de situaciones más duras, más calamitosas en el futuro inmediato. Yo tengo un tema para comentarlo ahorita porque es un poquito más largo, pero, o sea, tengo un poquito más de que quiero hablar de detalles en eso. Y hay uno de ellos que es el caso de la denuncia de tortura, que la vamos a comentar más adelante con personas que tienen alguna relación de conocimiento de este tema. Mientras tanto, la Cámara de Cuentas vuelve a ser tema de discusión luego de las declaraciones de Yanel Ramírez, de que él ha hecho el trabajo, de que se ha hecho todo, de que se ha hecho esta la vez la ocasión donde más se ha trabajado en esa institución, y que si él no resulta ser reelecto o mantenido dentro del equipo dirigencial de la Cámara de Cuentas, van a haber muchas, se van a caer algunos santos de los altares prácticamente.
Ajá.
Yo no creo que esa debe ser la actitud de un funcionario que se está bailoteando porque él quiere, porque nadie lo está obligando, a tratar de mantener una posición en un cargo sumamente cuestionado y en una institución sumamente cuestionada durante esta gestión. Viene siendo ya cuestionada desde gestiones anteriores, pero lo de ahora fue incluso terrible porque primó no solamente temas de indelicadezas en equipo como en las ocasiones anteriores, sino de confrontaciones personales y hasta de acusaciones que llegaron a decirse de acoso sexual que terminaron derivándose en acoso laboral, de acuerdo a lo estimado por los tribunales, y que entienden que eso no era suficiente falta como para establecer mecanismos de sanción.
Y no así solo eso, sencillo. También el señor Ramírez dijo que había sicarios de la comunicación que querían destruirlo.
No, claro, porque dentro de toda su apología para defender su posición, buscó embarrar a mucha gente, habló de políticos, habló de personas envidiosas por el cargo y habló, claro, de los comunicadores, que había una campaña en su contra para tratar de destruirlo precisamente.
Mi papá decía que hay que ser elegante hasta para morirse.
Definitivamente.
Y yo creo que la gente en República Dominicana, a mí siempre me ha llamado la atención lo que dicen algunas acciones de personas públicas, de funcionarios, en relación a detalles. Dicen por ahí que Dios o el otro está en los detalles, esa frase muy, muy recurrida. Y yo creo que es así. A veces lo que dice más de una persona no es lo más evidente, sino aquellos sutiles aspectos que la persona considera tan insignificante que no le presta atención y no filtra.
O como lo que quiere justificar.
Sí. Entonces, a mí me parece que el señor Ramírez es una persona que ha demostrado de más que no posee las condiciones, al menos de la prudencia que debe tener un funcionario de esa categoría. Amén de que él tenga o no razón en algunos aspectos, yo creo que sus formas no corresponden con la función que él ejecuta y que él pretende nuevamente representar. Ha sido una persona que ha tenido comentarios desmedidos. Creo que en vez de mejorar muchos de los conflictos que surgieron a lo interno de la Cámara de Cuentas, sus declaraciones lo que hicieron fue precisamente recrudecer el problema y aumentar la atención del desorden interno en la Cámara de Cuentas. Y es tanto así que la Cámara de Cuentas en estos años está prácticamente anulada. No ha habido un trabajo que pueda exhibir de manera fehaciente de que se ha hecho, de que una auditoría, de que una investigación se ha presentado resultados, algo que era muy común antes, que era algo de rigor, algo que cualquier periodista podía ir a tomar esa información y que era algo que no se planteaba como una ofensa a la institución o funcionario a la que se le hacía. La auditoría es una herramienta normal, es algo protocolar de la función pública. Entonces yo creo que ver a una persona, ese simple detalle, ver a una persona que a pesar de todo lo que ha sucedido, de cómo ha lucido públicamente, seguir, insistir, habla mucho de la elegancia, habla mucho de esos pequeños detalles que una persona en una posición como esa debería manejar.
Así es, así es. Mira, yo creo que es hora de la pausa para entonces retomar algunos temas. Aquí yo tengo un par de temas que quisiera darle un poquito más de nota. Entre ellos, lo mencionamos ayer por encima, solamente el nombramiento de nuestra nueva embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana.
Así es. Católica. Y de la CIA.
Apostólica y romana.
Peligrosa.
No, ella no es de la CIA, ella es operativo de la CIA.
Operativo todavía, maduro.
Está en el campo, en el trabajo de campo, y es operativo. es más duro que el burócrata que está analizando temas.
Interesante. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Que Luis Simplifique Esto. Hay un paisito de 48 mil kilómetros cuadrados, dividido en casi 400 pedazos provinciales y municipales, ríos por todos lados, cientos de playas, lagos, lagunas y montañas, que cualquiera se lo imagina mucho más grande de lo que declara, sobre todo que tiene un poder ejecutivo con decenas de instituciones, un poder legislativo con más de 200 legisladores y un poder judicial que ya ni se sabe cuántos jueces y fiscales, más 80 mil soldados y 40 mil policías. Este paisito es una locura que no se resuelve con fundir dos ministerios. En fin, que Abinader simplifique todo esto para que sea manejable.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Gracias por el placer de su compañía. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos en la línea y le damos la bienvenida al señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Bienvenido, don Pablo, al rumbo de la tarde.
Gracias. Primero, darle las buenas tardes y reiterarle mi amistad y el agradecimiento al apoyo que siempre han tenido con la gestión.
Gracias.
Muchas gracias. Mire, estamos tratando de ver, de entender cuál es el procedimiento, qué hay que hacer y por qué ocurren cosas como estas todavía y por qué se están haciendo. Pongo todas las interrogantes en principio. Por este caso del joven Félix Ángel Serrano, que ha denunciado torturas policiales en un cuartel en la comunidad de Jaina, bajo un arresto que estaba tipificado como el incumplimiento de un contrato para hacer un trabajo, según lo que hemos visto en el tema. ¿Qué ha hecho el defensor del pueblo? ¿Tiene conocer el caso? ¿Qué entiende el defensor del pueblo?
Sí, don Rudy, mire, nosotros activamos una acción defensorial de oficio, que eso es a través de los medios de comunicación, los casos que nosotros vemos, que es vulneración de derechos fundamentales o incumplimiento de la administración pública en lo que le corresponde, nosotros activamos a través de la Secretaría General una acción. Esa acción no solamente se genera, sino que se investiga y luego se notifica. Y si hay que litigarla, litigamos los tribunales. Y eso normalmente va acompañado de una inspección, como manda la ley, con un protocolo debido, que fue el que se generó aquí a lo interno. Ahora, eso pasa porque nuestros destacamentos están aislados de la realidad. Y el aislado de la realidad implica que no tienen cámaras, que no tienen acceso a internet, que de por sí es totalmente primitivo. El procedimiento es con un libro récord, uh-huh. Y ahí es que se genera justamente esos vacíos desde el punto de vista de la auditoría del proceso. Pasa igual con las patrullas policíacas, que no tienen cámara 360, que los oficiales no tienen, o los policías, la gente, no tienen cámara en su cuerpo, y no hay una bitácora digital. Por eso a veces vemos que hay policías que salen de su ruta natural y van a hacer trabajos, vamos a llamarle así, que como se le llama comúnmente, y es justamente porque la tecnología no es el acceso al internet. La tecnología es justamente la que me permite poder auditar ese proceso. A los destacamentos de estar aislados y ser justamente prácticamente cuevas, en su gran mayoría, porque son 704 a nivel nacional, y decía el presidente de Indotel que pretende hacer un plan de conectarlo, y hablaba de unos 200 y algo que quería hacer en una primera etapa. Entonces, justamente, el uso efectivo de las cámaras permitiría que los agentes puedan abordar al ciudadano de una manera más correcta, que es otro de los cuestionamientos que hace el defensor en su uso de manual de fuerza, que es parte de esa reforma policial que ha tratado de hacer, que va más allá de la capacitación. Y hemos dicho que justamente el salario y la capacitación son parte de la reforma, pero la reforma implica procesos y auditoría de los procesos.
La policía, ¿qué ha dicho? O sea, ¿cómo es la intervención entonces de ustedes? ¿Ustedes investigan el caso, van al lugar interrogan a la persona o hablan, conversan con la persona, conversan con la policía. Sí. ¿Qué procedimiento sigue y qué poder realmente tiene la Defensoría del Pueblo para accionar en un caso como este?
Nosotros hacemos una inspección y la inspección implica que nosotros descendemos al lugar, hacemos un interrogatorio o conversamos con el afectado y personas que estén relacionadas. Es prácticamente como una investigación en sentido práctico. Okay. Ahora, eso genera un informe y ese informe pudiera generar acciones defensoriales de diferentes vías. Una administrativa, que es notificar a la administración para su respuesta, y otra jurídica, que implicaría justamente ir a los tribunales o acompañar, en este caso, a las víctimas, si así fuese necesario. Y se ha dado en diferentes ocasiones en las cuales las víctimas nos piden, de manera voluntaria o forzosa, participar en su proceso penal a los fines de servir justamente como garante del debido proceso. El defensor en ese sentido lo que hace es que investiga y luego de esa investigación con una inspección va a generar justamente un informe, el cual tiene que ir por la línea operativa que le acabo de decir.
Ok.
Señor Pablo, en el caso específico de las funciones que permite el Defensor del Pueblo para este tipo de casos, ¿no hay alguna forma de que la Defensoría pueda quizás pedir a la Policía Nacional o supervisar que la investigación llegue a un término y que haya una corrección por parte de...? Porque estos casos, vamos a hablar seriamente, son casos muy comunes. Es bien sabido que este tipo de prácticas es abundante dentro de la Policía Nacional y no es un caso aislado. Atender a un caso aislado me parece fenomenal, darle el seguimiento, pero abordar el tema desde la perspectiva general me parece más interesante.
Sí, incluso se une al planteamiento de nuestro informe de diciembre, el primer informe nacional de derechos humanos que generó el defensor, donde el segundo derecho fundamental más vulnerado es la integridad, y el lugar que más se vulneran los derechos es el destacamento. En ese sentido, tenemos un año trabajando para no solamente tener pegatinas que tengan número de acceso 24 horas de los ciudadanos, sino un código QR que permite generar las alertas a lo interno. De igual manera, se ha hablado con la Policía Nacional, porque esa notificación a la administración que le decía es justamente esa oportunidad de que la policía nos genere los informes. Ha pasado en otros casos de un menor, por ejemplo en Monte Plata, pero también lo hemos activado en casos de intercambio de disparos donde han muerto oficiales o agentes de la policía, porque también ellos tienen derechos y nosotros los garantizamos de esta manera. Entonces, creo indiscutiblemente que el planteamiento suyo de un abordaje integral va muy de la mano con lo que nosotros hemos tratado de plantear dentro del marco de ese informe que le decía del mes de diciembre pasado.
En el caso particular, don Pablo, de este tema que yo creo que también se conecta con lo que estamos hablando, de el informe que se rindió sobre las condiciones de detención en la República Dominicana, donde se establecía y se ha discutido hasta el cansancio, que más de un 60% o aproximadamente un 60% de los presos en República Dominicana son preventivos, y también del seguimiento que se le ha dado últimamente a las condiciones de los privados de libertad y las diferentes cárceles. ¿Se ha hecho algún trabajo en ese sentido desde la Defensoría del Pueblo para tratar de que se aborde también ese tema y en cierta forma descongestionar con una labor más eficiente el sistema carcelario?
Sí, incluso no solamente nos quedamos en el informe que usted plantea, que generó 6 cuadernos y fue hecho de manera cuantitativa, con apoyo del CIUBEN y otras instituciones, pero también cualitativa, por eso contratamos a Tajira Vargas como antropóloga. Sí. Ahora, adicional a ese trabajo que está disponible, nosotros, por ejemplo, junto con Defensa Pública, activamos acciones en los tribunales y pudimos cerrar lo que era la carcelita de Villa Colina. Y hoy en día las personas que estaban privadas de libertad en ese lugar, que estaba en un sótano y estaba al lado de una cañada, hoy en día están en otro lugar, con condiciones por lo menos de dignidad, y no de lo que yo vi cuando fui a hacer la inspección, que habían unas 240 personas en un espacio que estaba hecho para unas 50, 40 personas, donde el VIP pagaba 3,000 pesos el día. Sí. La persona que quería estar y habían 15 personas, para poner casos concretos y que la audiencia entienda y ustedes entiendan que no solamente nos hemos quedado en el llamado de atención a través de los estudios, sino que hemos actuado de manera responsable con acciones defensoriales concretas.
Voy a preguntar una cosa, defensor. Se han recibido en los últimos tiempos una cantidad importante, poca, mucha, ninguna, denuncias de esta naturaleza. Porque uno piensa, aquí en la comodidad de la cabina de Rumba 98.5 con aire acondicionado y una televisión delante, uno piensa, eso es cosa del pasado, eso ya no existe, no se da. Pero a veces hay situaciones que se quedan también en el tintero, que no salen a la luz pública y uno no se entera. Y por eso esto ha escandalizado tanto en las últimas 48 horas, porque uno entendía que eso eran cosas ya del pasado.
No, mi don Rudy, por eso justamente la Ruta de los Derechos nos permite tener un acceso directo al ciudadano y ver la realidad de cada pueblo. Justamente esa fue la razón por la que el Defensor del Pueblo decidió transitar desde septiembre a diciembre todas las provincias del país y poder apostar no solamente la Feria de los Derechos, sino espacios para grupos de interés como los comunitarios, los jóvenes, las mujeres y demás. No extendiéndome en eso, por ejemplo, le pongo el caso de Higüey. La preventiva de Higüey es un lugar donde si usted va, se sorprende de la cantidad de presos que tiene, y aún teniendo una mulla, que es una cárcel del nuevo modelo, CCR, como se le llama, todavía la cantidad de presos preventivos es enorme. Para ponerle ejemplo, como le pudiera poner en Santiago Rodríguez, le pudiera poner en otras provincias de República Dominicana, y es parte de lo que nosotros levantamos en las informaciones y son parte de las alertas que hacemos, en este caso el Ministerio Público y la Policía Nacional, cuando vemos acciones de este tipo. Quizás no la publicamos o la publicitamos, siempre apelando a cuidar la imagen del país de manera internacional, pero internamente sí hacemos todas las acciones del lugar para buscar lo correctivo en ese sentido.
Ah, bueno, qué bien, qué bien. Bueno, éxitos en esta jornada, porque yo creo que nosotros ya vestimos pantalones largos en la democracia, sí. Y tenemos pantalones largos también en los procesos institucionales, pero este tipo de cosas son nubes negras en ese proceso, y yo creo que hay que definitivamente erradicarla. En esto no puede haber medias tintas de que, bueno, antes eran 50 y ahora son 45, ¿no? Eso son prácticas aberrantes en una sociedad que en tiempos modernos como este.
Yo pienso igual, don Rudy, incluso yo que vengo de una lucha continua desde la universidad, indiscutiblemente veo que la dignidad humana tiene que preservarse en cualquier circunstancia.
De todas las circunstancias.
Y yo creo que ha sido la lucha histórica desde el punto de vista profesional, no solamente en la parte jurídica, sino en la parte social y demás. Ahora, desde el punto de vista de lo que hemos hecho, como usted dice, institucionalmente hemos tratado de hacer que la institución tenga voz propia, y eso ha permitido que incluso la policía se active antes incluso que nosotros pudiéramos generar una inspección a lo interno. Y es parte de la información que nos llega inmediatamente, pasa cualquier caso. Como le pongo el ejemplo de ahora, no fueron los familiares, fue una acción defensorial de oficio, justamente porque los medios de comunicación dieron la voz de alerta y nosotros asumimos con responsabilidad el esfuerzo de poder garantizar esa integridad física de la que necesita todos los dominicanos y dominicanas que salen a la calle a trabajar y a hacer el bien.
Así es, así es. Gracias, don Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, por estas explicaciones, porque por lo menos tranquilizan un tanto a uno que piensa, bueno, pues pensábamos que eran tiempos ya superados, pero parece que sí, aunque tenemos escollos.
Ciertamente, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo el apoyo y la amistad, sobre todo.
Sobre
gracias
todo, a usted, y don Pablo. Mis respetos y una feliz Navidad.
Igual, feliz Navidad.
¿Cómo no? Mira, me acaba de llegar, cambiando así de tema, me acaba de llegar una información que antes de comentar algo de lo que nos dice el Defensor del Pueblo, quiero dejar antes que pasemos a la pausa. El cantante Rafael, de 81 años de edad, ha sufrido un accidente cerebrovascular mientras grababa este martes un programa especial de Navidad de la Revuelta, según adelantó el diario El Español y confirmaron al periódico El País de España, fuentes policiales y de emergencias de Madrid, que explicaron que el cantante se encuentra con pronóstico reservado. La colega y amiga Amparo Almanzar nos dio la pista para encontrar esta información en el periódico El País, que dice que tras ser atendido en una ambulancia, el artista, que tiene previsto dos conciertos multitudinarios este fin de semana, ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido para poder volver a recibirle pronto, ha escrito el espacio en la red social X. Lamentablemente Rafael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto. Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento solo sabemos que le van a llevar al hospital, así que le mandamos abrazos, besos y las mejores expectativas de salud. Un portavoz de Televisión Española explicó que estaba grabando el programa, que se encontraba bien y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia. Fuentes de SAMUR de Madrid confirmaron por su lado que una persona de unos 80 años había sido atendida por una patología cerebrovascular en la calle Tres Cruces, donde se encuentra el Teatro Príncipe Gran Vía, que da cobijo al espacio que presenta David Broncano. Los curiosos han grabado con sus móviles la ambulancia en los momentos en que era atendido. Siguen diciendo ya algunos otros comentarios, pero el hecho es que ha sufrido un problema cerebrovascular.
Ojalá que no sea
y
nada.
81 años ya, sí. Un hombre muy activo, muy enérgico, con mucha energía, que la desarrolla en su histrionismo natural en los escenarios. Tenía dos conciertos para este fin de semana y estaba grabando un especial de Navidad para la televisión.
Ojalá.
Fue nuestro invitado especial en el Viernes de Bellonera de la semana pasada, las canciones de Rafael.
Me encanta Rafael, me encanta. La versión de Rafael en blanco y negro en YouTube, búsquenla, La Llorona, es una cosa hermosa. De verdad que antes habían unos artistas de tal nivel, ¿eh?
Era otra cosa.
Sí.
Mira, para solamente cerrar con este comentario, es reconfortante que haya una institución, en este caso la Defensoría del Pueblo, de que esté pendiente y pueda actuar y actúe, además de la recepción de una denuncia o de una situación del que sean apoderados, que puedan actuar por la versión periodística y hacer una investigación de un hecho cualquiera y proceder en consecuencia, incluso llevar el caso hasta las últimas consecuencias en un tribunal, como ha dicho el Defensor del Pueblo. Porque en este caso, nos dice el doctor Pablo Ulloa, que no se presentó una querella, sino que por la denuncia que hizo este joven Félix Ángel Serrano de que había sido torturado y salió en la televisión, incluso él mostrando los signos de los choques eléctricos que le dieron en el pecho, con las magulladuras en el pecho y de golpes que le dieron en el costado. Además, decía que le pusieron una funda plástica en la cabeza para provocar un signo de ahogamiento, de asfixia, que es tan desesperante que provoca que cualquiera diga cualquier cosa. Y según la información de este mismo joven, que fue arrestado el viernes y estuvo hasta el sábado preso luego de la intervención de la familia, el padre y todo el mundo buscando el tema, la acusación o de lo que se le acusaba era de que él había incumplido un tema para un trabajo que se le había pagado y que no habría cumplido con hacer el trabajo en el tiempo que demandaban sus clientes. Y yo no creo que eso ni nada, pero caramba, pues llegar al extremo de las torturas. ¿Qué estarían buscando esos policías? Que le dijeran dónde estaba el dinero para ir a buscarlo. Sabrá Dios con cuáles propósitos. Por así matan a una persona. Uno no sabe qué lesión pueda tener una persona. Le ponen choques eléctricos. Él tiene todas las magulladuras y todas las quemadas en el pecho. Incluso tiene un parte médico del hospital, ¿cómo se llama? Ney Arias Lora, donde lo llevó la ambulancia. Que Andel fue y se presentó con una ambulancia que indica que realmente tiene signos de quemaduras por artefactos eléctricos en la parte del cuerpo, que tiene golpes en el costado y que presenta unos signos de anormales. O sea, está debidamente certificado médicamente lo que tiene. Incluso en la televisión, Yo vi la información, se levantó la camisa y se le ve todo el pecho, todo el cuerpo, con los signos de las quemaduras que le produjeron con algo eléctrico. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Nosotros pensábamos, yo era uno de los que pensaba, qué iluso soy, por Dios, de que eso eran procedimientos que se usaron en el pasado reciente, pero que eran tan comunes que uno entendía que era... que era una cosa de siempre, pero que eso ya se había erradicado, que si acaso un loco por ahí no podía pretender eso, pero por lo que veo, en un cuartel formal, donde se lleva a una persona porque se le presentó una querella, llegar a estos extremos, estamos hablando de que podría haber una práctica común, cotidiana, de ese género. Y la gente no lo denuncia quizás en muchos casos por el miedo, temor a las represalias, son los policías del lugar, conocen a la gente, yo no quiero que me metan en un lío, pero este joven dijo, llamó a su padre y pudo conseguir llamar a su padre se movió y se agilizaron las cosas y pudo salir al día siguiente. Dice que lo despacharon como si tal cosa, no le hicieron un expediente, no le levantaron un cargo. Por eso digo, ¿qué es lo que estaban buscando? Que le dijera, sí, el dinero está en tal sitio para que fueran a buscarlo. ¿Qué sé yo?
Es que aquí hay
hay un pariente entre los policías de las personas que si se creyeron contra él. O hay algún... ¿qué sé yo? O sea, hay tantas cosas.
Don Rudy, aquí hay un menú de barbaridades que se realizan en esos espacios.
En esos cuarteles.
En esos cuarteles. Eso es... aquí, señores, es común ver un policía dándole una galleta a un hombre. Como que sí. Doy dos son cuatro.
Sí, pero ¿eh? Pero eso lo que hace es que agita la violencia.
¿Sabe qué me preocupa a mí? Más que lo que agite la violencia de una persona y que en su nivel de su instinto de supervivencia pueda atacar un policía y que ese policía se vea justificado para disparar contra esa persona.
Es lo que te digo, puede provocar un nivel de violencia que puede llegar hasta esa situación. Y entonces estarían justificando
un crimen que de inicio ya era un crimen. Entonces, mire que me preocupa. ¿Usted se acuerda de lo que estábamos hablando ahorita acerca de los pequeños detalles? El hecho de que don Pablo me diga a mí que se tiene cuidado para no afectar la imagen a nivel internacional con estos temas del país, a mí me preocupa, porque no se trata un tema de afectar la imagen de nada o de nadie. Se trata un tema de derechos humanos. Se trata del hecho de que cuando usted mete a una persona en medida de coerción, un preso preventivo no es culpable. Todavía no ha alcanzado el nivel de la cosa irrevocablemente.
Y aunque fuera culpable, pero no pueden llegar a la tortura, porque la tortura no.
Solo eso. El tema es, las cárceles están llenas de gente cumpliendo, de presos preventivos. O sea, gente que todavía no tiene una sentencia.
Habla del 58, el 60%.
Póngase usted que la mitad de eso sea inocente. ¿Qué puede pasar? Porque yo conozco...
puede ser más que eso.
Más que eso. Yo conozco muchísimos casos en donde había cierto nivel de contubernio entre fiscales y abogados. Eso pasa cada rato. Vamos a hablar claro. Entonces, ponga usted que una persona entra en un proceso con la justicia y es inocente. ¿Qué pasa? Teniendo en consideración la forma, el tipo de cárceles que existe en República Dominicana, ¿qué usted piensa que va a pasar con esa persona? Si no estaba corrompida, se va a corromper. Bueno. Y si estaba corrompida, se va a radicalizar. Y por eso es que usted ve que nosotros tenemos a veces casos que son casos que antes usted no veía a nivel público con el grado de saña y de violencia con que se realizan. Entonces, no se trata de que el país quede bonito, de que quede bien, de que la imagen del país no sufra, no.
Claro que no.
Ese discurso de priorizar las relaciones públicas y la imagen por encima de los derechos humanos, hay que revisarlo porque, señores, estamos hablando de personas que se le están violando sus derechos todo el tiempo. ¿Y ustedes saben qué se ha pasado la mayoría de la gente? En teoría, en informes, en mesas de trabajo, en comisiones. Pero es tan difícil simplemente agarrar esos casos, hacer una revisión y darle curso para que el que no tenga que estar ahí no esté y punto. ¿Qué es lo difícil de ese programa que se necesita, de esas acciones para poder abrir un poco el hacinamiento que hay en las cárceles?
Y nos comenta el defensor del pueblo a una pregunta que le hicimos sobre si hay repeticiones de estos casos o este fue un caso aislado. Que no, eso pasa muchísimas veces. A propósito, de ahí vino la declaración de que no se da la publicidad o no se dice, se busca la solución sin hacer publicidad de esto por la imagen del país. Pero esto nos está indicando que el trabajo de modernización, de humanización, de profesionalización de la policía, de que tanto se hace gala y se habla, todavía estamos lejos de llegar a eso. Esto no es graduando muchachos que estudiaron. Esto hay que meter mano. Bueno, porque así como hay régimen de consecuencia para la delincuencia, tiene que haberlo también para la autoridad cuando se mete en rojo. Y punto. Vamos a meternos en rojo nosotros.
Vamos. El rumbo de la tarde. Bueno, y seguimos en el rumbo de la tarde y vamos a ponernos un poquito internacionales, pero un poquito ácidos, don Rudy.
Mira, la guerra entre Ucrania y Rusia, que el presidente electo Donald Trump ha prometido que va a acabar, que va a terminar tan pronto asuma el gobierno a partir del 20 de enero del mes próximo, del año próximo, y para eso incluso designó a un veterano de la guerra como embajador ad hoc especializado para negociar una paz y unos acuerdos entre Rusia y Ucrania, en los que Rusia dice que estaría de acuerdo en llegar a negociaciones, pero puso sus condiciones. La primera de ellas es que Ucrania ceda todos los territorios que han sido ocupados por las fuerzas rusas, principalmente los del Donbass, que son por lo menos dos grandes provincias que se han declarado independientes desde hace tiempo, pero que Rusia quiere asumirlas para ellos porque está en el lado de la frontera que baja hasta Crimea, y entonces para tener un control de toda esa parte. Y Ucrania, de su lado, ha dicho, digo, entre otras cosas, y Ucrania, y que además que Ucrania nos sirva para hacer un fortín militar en su frontera con Rusia de armas nucleares o de armas de alto alcance que pueden estar apuntando hacia Rusia. Y Ucrania ha dicho que sí, que ellos pueden ceder, pero que desalojen los territorios ocupados, uno, y dos, con la garantía de que inmediatamente la OTAN lo acepte como miembros, porque esa sería su garantía de que no va a sufrir un nuevo atentado o una nueva agresión o una nueva invasión de parte de Rusia, porque ya cuando tú eres miembro de la OTAN, es toda la OTAN, todos los miembros de la OTAN de Europa, entonces es una agresión a todos y ya las cosas son en un marco diferente. Pero mientras esto ocurre y se habla de diplomacia, los Estados Unidos le envió a Zelensky, al presidente Zelensky de Ucrania, unos misiles de largo alcance que son capaces de cruzar el espacio aéreo desde Ucrania y llegar hasta Moscú. Supuestamente no lo iban a usar, lo tenían ahí, se lo mandaron los americanos, pero hace una semana y media que el gobierno confesó que los americanos le dieron luz verde para que lo usaran y le mandaron unos cuantos de esos muchachos hacia aquel lado, 7 en total, de los cuales 5 fueron derribados en el aire, 1 se desvió y el otro hizo impacto en uno de los blancos sin que se diera a conocer los efectos de ese impacto. En represalia, Rusia también disparó varios misiles ya de largo alcance, de mediano y largo alcance, sobre territorio ucraniano sin que llevaran ojivas nucleares, aunque son misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Pero eso significó una escalada. Ya estamos hablando de cosas mayores. Pero las tensiones diplomáticas, inmediatamente se reunió el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se bajó un tanto la tensión, pero ahora ocurre, en el día de hoy, martes, un episodio que yo creo que va a subir las tensiones a un grado máximo. Un teniente general del ejército ruso, Igor Kirillov, fue reventado por una bomba colocada por fuerzas ucranianas que se atribuyeron la acción en el centro de Moscú cuando él salía de su apartamento junto con un asistente, iba a subir a su carro, Dicen que la bomba la pusieron en una patineta cercana al carro y la accionaron o con un
celular
o con un radio de comunicación de corta distancia. Y reventó de una forma tal. Hay videos en el periódico El País, hay videos donde, donde muestran el, la capacidad de la explosión. La explosión llegó a llegó a provocar que los vidrios del edificio hasta el sexto piso se rompieran todos y que las puertas, dice la información, de los apartamentos se salieran de su marco, de su centro y explotaran. Una situación muy difícil, una situación muy compleja, porque inmediatamente las fuerzas de Ucrania se atribuyeron el atentado sobre la base, indicaron ellos, sobre la base de que este general, que era nada más señores y nada menos que el jefe de la, del equipo nuclear y de armas radiológicas, el jefe de las fuerzas de defensa radiológicas nuclear y químicas y biológicas del ejército ruso. Entonces dicen los ucranianos que él es el responsable de que se hayan usado armas químicas y biológicas en los combates y en la incursión que han hecho soldados rusos sobre Ucrania y que a muchas personas se han visto afectadas por el uso de estas armas químicas y biológicas, y hablan de que por lo menos tienen registrado dos personas que han muerto intoxicados por estas armas químicas y biológicas. Y en represalia a esto, entonces los ucranianos atentaron contra su vida. Es una cosa terrible lo que ha ocurrido, porque esto provoca, mira, Yolga,
la verdad que
una escalada, las imágenes una escalada son... mayor, una escalada mayor que va a provocar serios y se... Mira cómo explota eso. Una cosa, hay videos de la explosión.
Según la prensa, Kirillov era un objetivo legítimo, ya que era supuestamente un criminal.
Sí, es un asunto de guerra, pero haber ido a territorio, territorio ruso, a la capital, en el centro de Moscú, y perpetrar este atentado, tú no lo puedes ver o no lo van a ver dentro del esquema de los combates y eso. Mira cómo explota eso. Mira cómo viene saliendo de su apartamento y ahí explota la, la explota la bomba. La
murió
bomba.
También que lo destrozó, su asistente.
Él y su asistente lo destrozó y era en horas muy tempranas de la madrugada, todavía está oscuro, cuando él está saliendo, según lo que se ve en este video, que fue difundido por el periódico El País. Entonces, esto, el Kremlin, el gobierno ruso, estaba reunido de emergencia para ver la situación y seguro que va a haber represalias. Los rusos no se van a quedar con esa. Y vuelvo y digo, solamente el hecho de haber entrado al centro de Moscú y perpetrar este atentado, eso va a tener repercusiones. Porque si todavía muere en un combate, en una ofensiva, dentro del territorio ocupado, qué sé yo, en un cuartel militar, pues está saliendo de su casa, de su vivienda, de su apartamento, en el centro de Moscú, señores. A ese nivel está llegando la ofensiva en la guerra ucraniano o ucrano-rusa.
La verdad.
Está teniendo una escalada altamente peligrosa.
Así es. Qué lamentable que esta situación siga increyendo, como dicen los músicos, pero...
No, deteriorándose cada vez más.
Señores y organizaciones haitianas convocan paro de labores mañana en República Dominicana. Organizaciones haitianas convocaron a un paro de labores, mañana, ¿cómo, miércoles.
Espérate, yo estaba bostezando, yo no sé qué estaba. Lémelo para atrás. ¿Cómo es eso?
Organizaciones haitianas convocaron a un paro de labores para mañana, miércoles, en República Dominicana, aquí en el patio. como en ocasión del Día Internacional del Migrante, que es mañana, para visibilizar los aportes de esa comunidad a la economía y sociedad dominicanas. Oh. Y además exigir que se detengan las masivas violaciones a los derechos humanos impulsadas por el gobierno.
La mañana en las construcciones.
Chupe usted y deje el cabo.
En las construcciones y en la agricultura va a haber una paralización de labores.
Aquí están las
¿cuál será la consecuencia de una acción de esta naturaleza?
El paro convocado es por varias organizaciones como el colectivo Haitianos RD, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas MUDA, el Movimiento Reconocido, las Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste, además Movimiento Social Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental, Liga Haitiana Internacional y una serie de instituciones, organismos que están llamando a paro para mañana. Las entidades subrayaron en el comunicado que la fuerza de trabajo inmigrante sostiene el crecimiento económico, especialmente en sectores como el agrícola, construcción y de servicios.
Entonces, quiere decir que hay un estado de organización de los inmigrantes haitianos que son capaces de tener una forma de comunicación y de organización y estructuración de acciones de esta naturaleza. Y como ha dicho el ministro de Agricultura en su momento, y como han dicho las autoridades del sector construcción en su momento, si la fuerza laboral haitiana dejara de funcionar, podrían paralizar un segmento importante de la economía de servicios, de desarrollo, de inversión en República Dominicana.
Eso parece.
No, pero yo no pensé, no lo creía, no lo sabía, que había una estructura organizacional de esta naturaleza de parte de trabajadores haitianos. No tiene por qué no haberla. Yo lo que no sabía que existía, porque hay un componente y es que una gran parte de esa fuerza laboral de mano de obra extranjera, en este caso estamos hablando de haitianos específicamente, es ilegal e indocumentada. Muchos son legales y tienen permiso de trabajo, pero otra mucha es ilegal e indocumentada. O sea, ¿dónde puede residir, además de un estatus migratorio violatorio a los sistemas de migración del país, pueden tener esta fuerza para poder paralizar esto? Si ellos que están hablando de que se reduzca la presión de, yo no le digo deportaciones, repatriaciones de haitianos a su país, como es lógico, son repatriaciones. Si ellos pueden simplemente en un enunciado, porque están celebrando el Día del Inmigrante, en un enunciado tienen la capacidad para esto, si montan una protesta, esto me estoy extrapolando,
sí,
a nivel nacional, porque entienden que le están violando sus derechos en las repatriaciones o injustificadamente en lo que son sus derechos como trabajadores, en cuanto al pago, en cuanto a la seguridad laboral, en cuanto a los requerimientos de pagos de cesantía y preaviso y todo lo que tiene que ver servicios médicos. Si ellos se ven afectados en esto en un momento, entonces tendrán, eso es lo que me está diciendo esto, una capacidad para paralizar este tipo de trabajos y podrían llevar a la hecatombe a la fuerza productiva, el desarrollo del país, porque como han dicho las autoridades, la falta de mano de obra haitiana podría provocar serios problemas. ¿Es así? ¿Lo dije bien?
Más que bien.
Como que no entiendo bien el tema, pero por eso que tú leíste a la letra, como se dice, eso es lo que me dice.
Hay de todo como en botica. Mire, cuando en un país no hay un proyecto, no hay un proyecto de país, pasan este tipo de cosas, porque esto puede tener muchísimos análisis y lecturas. Pero yo creo que enfocarme ahora en lo más importante, ojalá que las autoridades estén al tanto de esta situación, que en un momento, en una coyuntura como en la que nos encontramos con el tema haitiano, en donde hay mucha gente que parece como un... ¿Usted ha bebido Mavi de bojuco?
Claro.
Bueno, ¿usted ha visto cómo el Mavi se pone cuando lleva mucha presión, cuando hay mucha burbuja adentro?
Oh, claro, es un buff. Está ahí.
Entonces yo creo que las autoridades, este tipo de cosas, deben manejarla con mucha inteligencia. Me imagino que tendrán los permisos del lugar para hacer esa movilización. Y esperamos que las autoridades estén al pendiente de que no vaya a suceder nada, por lo que dije hace unas semanas atrás. Yo creo que hay que ser estratégicos, hay que ser inteligentes para manejar este tipo de cosas que por lo general suelen tener mucha atención de la prensa internacional y que solamente están haciéndose así como las mosquitas cuando van a comer, porque si pasa algo en ese contexto, inmediatamente se va a utilizar para reforzar el discurso a nivel internacional con el tema haitiano.
Pero más que ese, que lo que pueda pasar con la acción directa, puntual, de que se está hablando, a mí lo que me preocupa, que era el motivo de lo que yo comentaba,
no, estaba doblando
es
para allá,
la capacidad que entonces tienen esa fuerza laboral organizativa para en un momento determinado paralizar el trabajo.
Hay que ver.
Si es así, y si eso funciona así, esto puede ser un tanteo para ver esa situación y ver esa capacidad que tienen, entonces podría afectarse una serie de sectores de la producción nacional.
Yo creo que no es así. Yo creo que estos son grupos activistas que existen en el país desde hace muchísimo tiempo, pero que realmente no tienen el alcance representativo.
Por eso te digo, si hay...
De que realmente... Y que es algo totalmente real el tema de la dependencia en esos sectores, y que si realmente existiese una organización de todos los trabajadores en esos sectores para pararlo, se va a parar, ¿eh? Si existiese realmente ese nivel de organización. Pues, sí. Yo lo que creo es que hay que saber diferenciar, y precisamente por eso el inicio de mi comentario, entre grupos activistas que trabajan hace mucho tiempo y que representan en cierta forma esa voz oficial, esa presencia a nivel mediático y público, no así representa la generalidad de las personas que trabajan en esos sectores y que son, sin duda, vamos a decir, son la materia prima de esos sectores, hay que decirlo así, porque así es, hay una dependencia real, pero no creo que representen en su totalidad a esa masa. Entonces, por eso hay que saber cómo manejar estos temas, porque un ataque, un desliz, una falta estratégica para manejar una situación como esa se va a visualizar a nivel internacional, se va a visualizar como un problema general y no como de estas pocas organizaciones que trabajan, que son activistas del tema haitiano en República Dominicana. Entonces, vamos a ser un poco inteligentes, vamos más allá de la declaración, más allá de la comunicación que dan estas organizaciones acerca de lo que van a hacer mañana. Yo creo que el gobierno debe estar listo para saber cómo manejarlo, para que sea simplemente eso, una movilización por el Día del Migrante.
Dios quiera que orégano no sea, como decía el tema. Dios quiera.
Porque yo soy consciente de que tenemos un problema migratorio, pero también soy consciente que aquí hay gente que se come 3 haitianos al día en los medios de comunicación.
Bueno. ¿Qué otras cosas siguen? Bueno, yo tengo más cosas aquí.
Hay otro tema que yo creo que es muy interesante, don Rudy, que no hemos tocado, y fue precisamente la información que trascendió hoy de Honduras, que explicó la ruta del contenedor en el que RD decomisó casi 10 toneladas de cocaína. Y según describe la Nación Centroamericana, en su recorrido, el barco hizo una escala en el puerto hondureño después de ser cargado en Guatemala, pero no fue desembarcado en dicha instalación portuaria. Las autoridades de Honduras dieron esa explicación, incluso hay un video que recorrió todas las redes sociales y los periódicos nacionales para establecer, puntualizar y reiterar que no fue precisamente en este país en donde se recibió la carga, que todo el mundo la anda tirando para un ladito. Y que todavía las autoridades dominicanas, si bien han establecido que se encuentran en etapa de investigación, no se le ha respondido ni a Guatemala ni a Honduras en sus intentos por desligarse de dónde fue cargado este importante hallazgo de droga.
No, la República Dominicana dijo que el barco vino de Guatemala. No decía directamente que fue embarcado en Guatemala, sino que la ruta que vino tuvo del barco fue de Guatemala. Y eso no ha sido desmentido, porque la ruta se inició realmente en Guatemala. Lo que hay que establecer es dónde estaba la droga como una forma de saber el manejo, la cadena del manejo de la carga de drogas. Pero yo insisto en que hasta que no haya una declaración oficial, se ha dicho que un oficial importante de la DEA en la región estará en República Dominicana en los próximos días, dentro de todo esto de identificar detalles de este operativo. Pero yo lo que insisto es que, sea cual sea el origen de las drogas, es importante para tú saber de dónde, qué narcotraficantes lo están haciendo. Los paquetes tienen marcas, y los que están ligados al negocio de las drogas y a la persecución de las drogas reconocen los códigos de las marcas y establecen fácilmente dónde se produjo, quiénes le empacaron y los grados de su pureza y todo esto. Sin embargo, lo que se trata de establecer con este alboroto es si la droga estaba en República Dominicana y la estaban metiendo en un furgón que llegó vacío, como se ha tratado de decir o se ha dicho, para enviarlo a su vez a Bélgica, lo que significa que también entonces hay una complicidad desde donde vino el furgón vacío, aunque no viniera con la droga. O sea, se ve que entonces hay una estructura que está funcionando en esto. Yo sigo manteniendo mi posición de que el primer punto importante para mí de toda esta polémica, de todo este tipo de cosas, es que no llegaron a las calles 9,5 toneladas de cocaína. Para mí eso es lo vital. Vamos a buscar de dónde vino, quiénes son los responsables, vamos a todo eso. Todo eso es importante dentro de un todo, de una frustración, de una operación del narcotráfico. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, a mí me da satisfacción inicial el hecho de que 9,5 toneladas de cocaína no hayan llegado a la calle, ni en República Dominicana, ni en Bélgica, ni en Guatemala, ni en ninguno de estos países. Porque eso solamente lleva muerte, destrucción, violencia, aniquilamiento de la familia, envilecimiento de la familia, principalmente de los jóvenes. Pero yo creo que hay que partir de ese paso. Y después, o concomitantemente, pero no como eje principal del tema, es todo lo que rodea la acción de tratar de llevar esa droga de contrabando a Europa. Que es importante determinarlo, y no digo que no, pero para mí lo importante, lo principal, es que esa droga no llegó a las calles. 9 toneladas de cocaína, de lo que sea, es mucho. Suena mucho. 9 toneladas son 9,500 kilos, que vienen representando 20,000 y pico de libras. Estamos hablando de, oye, una cantidad respetable. Eso para mí es trascendente, de que no haya llegado a las calles. Vamos a averiguar la otra parte.
Así
bien,
es.
Dale para adelante. Vamos a ver qué pasa.
Y don Rudy, otra información que particularmente la tenía como al principio del programa, porque es de un colectivo al que yo pertenezco y con quien me identifico, y es que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y la Fundación Juan Bosch, así también como la Coalición por Seguridad Social Digna, presentaron a la opinión pública nacional los hallazgos del estudio Radiografía de las AFP y ARS, Análisis Económico para el Debate de Políticas Públicas. Y hay un dato entre los muchos que plantea este estudio que realizó el economista Francisco Tavares, es que la reforma de la Ley 1320 no solo sirvió para blindar los ingresos de dichas empresas, sobre todo las ganancias de las AFP, las que están desprovistas de los riesgos del mercado y solo tienden a crecer. Un dato importante es que pasaron, por ejemplo, las ganancias del 2023 de 53 mil millones en ingresos y casi 4 mil millones de pesos en ganancias, concentrando el 90% de este negocio en tres de esas ARS, que son dos de inversión extranjera. Expusieron una serie de realidades en torno a esta temática, que mucho se ha discutido en relación a si el sistema de pensiones y el sistema de salud en la República Dominicana realmente cumple funciones que no estén más allá de los cuantiosos beneficios que generan para las empresas que son intermediarias de servicios de salud, una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al Estado Dominicano.
Así es. Así es. Yo no solamente quería comentar, el hecho de que está creciendo la versión sobre el tema de la elección, la designación del sustituto o sustituta de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. La ley manda a que 100 días después de iniciarse un periodo constitucional se ha designado un Procurador General de la República. No tiene consecuencias si no se hace, pero da un plazo porque es la forma de estructurar la justicia. Hasta el momento de la reforma constitucional, el Procurador General de la República era una suerte de ministro de justicia, designado por un decreto del Poder Ejecutivo, incluso dentro de los decretos iniciales cuando se conforma el gabinete. Y es miembro del gabinete presidencial, se acude a las reuniones del gabinete. Es miembro del gabinete porque es el brazo del gobierno, el brazo del Estado, o sea, del gobierno, dentro del aparato judicial de otro de los poderes del Estado, para la preservación y trazar las políticas de la lucha anticrimen o contra los delitos que se cometen contra la sociedad. Es el representante de la sociedad, del pueblo, vamos a decirlo en términos más directos, en el aparato de justicia cuando se tiene que llevar a un delincuente a las barras de la justicia. Y es que pide las sanciones condignas de una persona que tipifica como una persona violadora de la ley. Pues bien, se han barajado muchos nombres desde hace tiempo. Hay gente que ha puesto a barajar su nombre. Pues aquí se acostumbra a eso. Dicen que Rudy González va a ser el que va a ir para el cargo porque yo quiero que mi nombre se mencione. Y hay otra gente que dicen que soy yo para que me descarten, para que me acaben y me descarten. O sea, hay todas las vertientes. Pero hay nombres sonoros que comenzaron a hablar del tema desde que se sometió la reforma constitucional para establecer el mecanismo. El mecanismo va a ser que el presidente de la República, aunque ya no lo va a hacer por un decreto, sí lo va a hacer ahora con un nombre que va a someter ante el Consejo Nacional de la Magistratura. No una terna, es un nombre de un elegido por el Poder Ejecutivo para el cargo. Entonces, el Consejo tiene la facultad de aprobarlo y ya lo convierte en el funcionario, o de rechazarlo y tendrían que someter otro. Ahí no hay vueltas para atrás. En esta modalidad, el Poder Ejecutivo se despoja de la parte protagónica y única para la designación de un funcionario de esta categoría, del Procurador General. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo compuesto por 8 personas que representan 5 el poder político y 3 el poder judicial. Los 5 que representan el poder político son el presidente de la República, que es el principal ente político de la nación, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso, 2 miembros del partido oficial y un senador y un diputado de la bancada inmediatamente mayoritaria contraria a la que pertenecen el presidente de ambas cámaras. O sea, 2 miembros de la oposición en este caso. Pero son 5 entes políticos. Entonces, la mayoría está en una discusión política. Los otros 3 son el presidente del Tribunal Constitucional, incluido en la reforma a la Constitución, porque no estaba al sacar al Procurador General de la República como parte de esa estructura que es el Consejo Nacional de la Magistratura, porque venía a componer una parte también adherente del Poder Ejecutivo, porque era un subalterno directo del Poder Ejecutivo, y lógicamente había que sacarlo. Ponen al Tribunal Constitucional, que es miembro del otro poder, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es miembro del Poder Judicial también, un poder aparte en la separación de poderes que existe en el sistema institucional dominicano, y un juez de la Suprema Corte de Justicia, en este caso siempre ha sido una jueza, que hace también las funciones de secretario de actas, de tomar todo lo que es el, y levantar un acta de todo lo que significa y todo el proceso de los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura, pero que también tiene voz y voto. No hace una labor de secretaria pura y simple, sino que tiene voz y voto, es adicional a su posición de poder votar y de poder hablar en las sesiones. Entonces, se ha hablado, mucha gente se ha promocionado, a mucha gente la han promocionado, pero en las últimas horas han surgido el nombre con visos de seguridad de quién puede ser ese funcionario. Déjenme decirle que la ley que establece el Consejo Nacional de la Magistratura está siendo reformulada en este momento en el Congreso Nacional, porque hay que adaptarle los términos que se adaptaron en la Constitución de la República. La salida del procurador, además el radio de su alcance de acción, tiene que estar consignado en la ley que conforma o que establece el Consejo de la Magistratura. Pues bien, al hecho, se han mencionado varios nombres. Se ha dicho en las últimas horas que Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta, sería la sustituta de Miriam Germán Brito. Tiene una lógica, es la segunda a bordo dentro de la estructura actual, y siendo la segunda a bordo, es muy, muy, muy frecuente que muchas veces cuando sale un titular, el segundo a bordo ocupa la posición, pero no es obligatorio ni necesariamente es así. Pero ha surgido esa versión de que sería la elegida por el presidente de la República y ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser la próxima Procuradora General de la República. Siguen en el orden de la puja, el doctor Jorge Subero Isa se sigue mencionando como una persona a quien incluso se le habría ofrecido, eso no lo sabe nadie con certeza, porque no se ha dicho públicamente, en una reunión entre el presidente que se le pudo haber ofrecido y él, si no lo dice uno, lo dice el otro y ninguno de los dos lo ha dicho. Pero se ha mantenido eso. Y la tercera persona es el doctor Eddie Olivares, que es un destacado miembro que viene de la justicia, fue fiscal de la zona este, fue miembro de la Junta Central Electoral en su momento, es el presidente adjunto del partido de gobierno, es una persona de la confianza de la estructura política, aunque adolece en este caso de venir directamente de la casi presidencia, presidencia alterna de el partido de gobierno, o sea, un político directamente. Y se ha tratado de decir que no debe ser un político partidista quien ocupe la posición. Esa es la versión que circula. Eso parece que se podía producir definitivamente. Ya se aprobó en el Senado la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, está en la Cámara de Diputados, se puede aprobar en cualquier momento, en un plumazo el presidente la promulga, porque simplemente adecuar las partes que se introdujeron en la Constitución al desarrollo de la ley, y entonces, una vez ya la nueva ley, se convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para proceder en consecuencia. Una primera reunión será de los miembros para establecer el protocolo que va a seguir la reunión que se va a hacer en consecuencia de los temas presentes y después una reunión posterior para eso. Eso puede incluso terminarse antes de final de año.
¿Por quién usted votaría?
No, yo no tengo favoritos. No, yo no tengo favoritos en eso. Sí entiendo. Jorge Subero Isa es un agente de mis afectos. de mis afectos profundos de muchos años de familiaridad. Una gente que le tengo un respeto, igual que yo creo que le tiene la sociedad dominicana, y que sería un excelente funcionario de esa área. Demostró prudencia, demostró rectitud.
Ecuanimidad.
En la Suprema Corte de Justicia
y
por muchos años.
Respeto por los procesos.
Y Jenny Berenice ha hecho el trabajo, es la segunda a bordo, se la ha jugado durante los 4 años porque ella es la que ha hecho el trabajo de campo y ha tenido que enfrentar todas las fieras de el poder enfrentado por la justicia, en este caso, entre otras cosas, por los casos de corrupción. Ha habido otros casos en que ha trabajado directamente, casos importantes por los casos de corrupción que son muy trascendentes en el país, y ella ha hecho como segunda el trabajo y tiene las calidades, cualquiera de los dos. A Eddie Olivares es amigo personal, sin embargo, Eddie Olivares tiene el problema de la conformación de la estructura política dirigencial dentro de un partido, y en este caso el partido de gobierno. Creo que no sería un buen precedente llevar a una persona de la propia estructura política, y más en la dimensión que tiene el doctor Eddie Olivares, una persona pulca, una persona honesta, una persona profesionalmente probado, pero tiene este problema, a mi juicio, a mi modo de ver las cosas, que sería un mal precedente. ¿Tú no me quieres jugar? Juégatela tú ahora.
¿Por quién yo votaría? Sí. Suberoiza, sin duda. Okay, sin duda.
No, está bien. No. No, porque tú lo que querías es que yo te preguntara.
Meterlo
a ti,
al medio.
No, a mí no, pues yo vivo en el medio. Yo vivo en el medio.
Pero, así es, miren, nos van a picar los escuchas.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Y abrimos los teléfonos 809-682-9850 y el 1-833-380-0062. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas.
Hola.
Sí, es una pregunta para Rudy, con tanta experiencia en el periodismo. Y es con relación a noticias como, por ejemplo, un hombre mata a otro por deuda y ponen una foto. ¿De quién es la foto? ¿De la víctima o el victimario?
O debería
debe ser de la víctima, pienso yo, pero yo no sé. Todo depende de cómo haya circulado la foto, quién la haya dado. Porque muchas veces la información lo que trata de decir no fue que mataron a fulano, sino que fulano de tal mató a fulano porque quieren incriminar a fulano o a Perencejo. O sea, depende el interés de dónde venga la cosa. Debe ser de la víctima, digo yo.
Ok, gracias.
Gracias a usted por su sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Por fin, saludos de Puerto Rico.
¡Ey, Aníbal! ¡Qué bien, hermano! ¡Adelante!
Mira, esto, hay una cosita sobre eso del atentado de Rusia.
Sí.
Que no me cuadra. Que solamente en una bomba química y solamente 2 perjudicados. Ese número.
Es que si tú ves el video, búscalo en El País. En El País está el video.
Me refiero que la venganza, que ellos lo acusaron a él de que él le había tirado una bomba.
Sí, yo sé. Yo sé, lo que te quiero decir que en el video se ve que es a las 6 de la mañana que él sale de su apartamento y sale él acompañado de la otra persona porque una cámara lo filma. Y entonces cuando él sale y va a subir, es que explota la bomba con todo. No había nadie en la calle. Era a las 6 de la mañana.
Además, Aníbal, Reino Unido le había aplicado sanciones a esta persona que sufrió el atentado precisamente por el uso de tecnología biológica en la guerra. Entonces,
lo que pasa es que esto, sobre ese tema, esto es como que el diablo condenando a los demonios.
Ah, pues más o menos.
Porque...
Pues ahí no se sabe porque quién es el diablo,
Sí, pero cuando se habla, cuando usted habla de Estados Unidos y Reino Unido, ¿de dónde salió el antrax? Y todas esas enfermedades que salen
química. Claro. Si te vas a buscar los orígenes, sí, tú tienes razón.
Si nos ponemos a buscar eso, pero entonces, otra cosa que yo quería, tengo hace tiempo por hablar.
Ok.
Yo creo que el gobierno, la reforma más importante que podría hacer y dejarle el país, y creo que esta conllevaría una reestructuración tanto de la dinámica económica como del régimen social en nuestro país, una reforma de salario, ¿sabe? Tú con un salario mínimo general para la nación, en el cual se contemple todo lo trabajo y usted pague eso a sus empleados por hora. Eso de tú tener 1,013,14 salarios mínimos, y eso es un disparate que lo que hace es crear una disyuntiva económica y social.
No, y de una distorsión,
por eso usted cualquier reforma que usted haga, el que está cobrando 5,000, 8,000 pesos, óyeme, tú le estás mentando a la madre en primera persona. O sea, tú no puedes poder, por más planteamiento que tú le digas, le pongas, no, que te voy a dar esta ayuda. No. El que está cobrando una miseria y trabajando como un buey, lo que está viendo es que tú lo quieres condenar a la miseria eternamente. Entonces, yo creo que el gobierno debería dejarse de tanta loquera y tanto chauvinismo y empezar a hacer cosas que el pueblo necesita. Nuestro país amerita una reforma de régimen salarial y punto. Ya después de ahí, tú puedes... ¿Cómo es?
Es urgente, urgente. Nuestros salarios tienen un retraso de más de 15 años.
Sí, entonces tú haces una ley de salario laboral, una ley de salario, y que ella misma se indexe cada 4, 5, 6 años con
eso,
relación.
Eso está en la ley, Aníbal.
A la economía. ¿Cómo es?
Está en la ley la indexación a la inflación del salario, pero no se hace.
Ah, sí. Entonces, ¿qué? Entonces, nosotros como sociedad, por ahí entonces también tenemos que empezar a exigir y a aplicar por ahí.
Bueno.
Porque entonces yo pensé que me la estaba inventando y ahora Olga me tumba
no,
el
municipio. No, tiene razón.
No, en la ley está, ¿verdad, don Rudy? Que está el tema, claro, de la indexación, claro, a los, claro, salarios, pero no se cumple.
Claro, está desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, es que sí. No es una cosa nueva, pero eso no se cumple. Y debe ser. Es la forma incluso, bueno, más justa de hacerlo.
Me voy con la cabeza cabizbaja.
No, Aníbal, qué gusto de oírte.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas noches, los poderosos.
Dígame.
Rudy.
Dígame.
Dice Olga que el salario está indexado en la ley según la inflación.
Sí, así pero está estipulado.
No solamente el salario, Olga. No solamente el salario, también las pensiones. Pero ¿por qué eso no se aplica?
Bueno, no.
Es la pregunta.
No, por eso mismo es lo que dijo Olga, que no se aplica. Ah, porque no se aplica.
Sí, pero yo le agrego también las pensiones, que hay muchas pensiones de miseria que en realidad no dan para nada.
No, claro.
¿Se me entiende?
Claro, claro.
Entonces, perdiendo tiempo en cosas que no son prioritarias para el país.
Así es. Así es.
Pero nada, que yo no lo he recompensado.
Valor, como dicen la gente.
Dale para adelante.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, ladies and gentlemen.
Adelante, Rafael, adelante.
Mira, el candidato para la procuraduría ya él lo tiene hace rato, que es el árabe. Solamente que el árabe no quiera.
¿Quién es el árabe?
Ahora, Mohamed, ¿qué es Guerrero? Ese es el candidato de él. ¿Tú no lo has visto? Él pone la fotografía con vestido de árabe, ¿tú no lo has visto?
No. Perdido.
Oye, sí, lo publica en Twitter. Mohamed Guerrero, ese es su candidato, es a ese que tiene que poner. Ahora, el que dijo esta señora, no puede pisar ninguna agencia del gobierno, porque ese es lo que sabe cobrar.
¿Quién?
Y no tiene pantalones. No. El que quiere es la señora esta, la, ¿cuál?, que trabaja contigo.
La señora esta Olga, no, Almanza.
Doña Olga Almanza.
Bueno, pero no te ofenda porque...
No me ofende, pero no, yo tengo mi nombre.
A mí sí, porque eso suena despectivo, Rafael.
No es despectivo, pero ella quiere una persona que lo que sabe cobrar y nosotros pero no estamos para pagarle.
Ese es mi derecho.
Puede ser el derecho.
Y el derecho suyo a pensar diferente también lo defiendo.
Y tú piensas en uno y entonces, claro, ya piensas en otro. Eso no,
elegantemente.
Es el juego de la democracia, Rafael, tú lo sabes.
Ah, se fue. Bueno. No hay, se acabó lo que daban, don Rudy.
No, se acabó el tiempo.
Sí, bueno, se acabó. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y
mañana viernes, ombligo de la semana.
Ya casi, sí. Pero por ahí vamos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.